19 y 26, son las 7 y media, 6 y media de la tarde creo que son, o 6 y 26 minutos creo que son, en la ciudad de Charlotte. Que no sé si se dice Charlotte, como si fuera francesa, o Charlotte, o Charlotte, no sé cómo se le dirá. Pero, ¿sabés quién sabe perfectamente cómo se le dice?
¿Quién?
Gonzalo Delgado, que es un hombre culto y que lo primero que habrá averiguado es por qué se llama así, cómo se pronuncia, qué historia tiene. Me imagino todo eso. Todo el día pensando en eso se pasó. ¿Cómo anda, Gonza?
Profe, ¿cómo estamos? Muy bien. Efectivamente, muy bien. Seis.
¿Eh?
No, no, decime.
No, que estoy buscando el para subirme el volumen del retorno porque te escucho. Ah, ahora sí.
No, acá muy bien, efectivamente. 6:27 en una cálida tarde aquí en Charlotte, le dicen los locales. Y vos, cuando te hablan en inglés, le dicen Charlotte. Y yo le digo Charlotte. No sé, el acento es distinto. Como más latinizado.
Bien.
Y se llama así porque Charlotte era la esposa de Carlos III, creo. Uno de los reyes de Inglaterra, poco antes de que viniera la independencia de Estados Unidos. ¿De Jorge I o de Carlos III? Uno de los dos.
Es mi hijo.
Seguramente.
No, dijiste Jorge I y Carlos después.
No, está bien, perdón. Mirá, Charlotte era la esposa de Jorge I y por eso la ciudad se llama así. Porque en realidad Carolina, o sea, Carolina del Norte y del Sur, se llama así justamente por el rey Carlos.
Mirá, qué interesante, ¿eh? O sea, viste que te dije, porque acá el que está es Jorge Señoranz. No sé si te está escuchando porque recién se puso.
¡Qué grande el señor!
¿Cómo estamos, Gonza?
Muy bien, acá, bárbaro.
¿Ya
en
está?
Sí.
No, perdona, sí.
No, en la ciudad más tranquila, con menos gente y, ¿cómo decirlo?, más chauchona, si querés, de lo que va de la Copa América.
Pero no sé por qué, me la imagino que debe tener cosas medias, ¿cómo decírtelo? A ver, como más tradicionales, ¿no? No sé, me la imagino como una cosa más tradicional, más calma, más inglesa. No sé.
Es muy calma, casi no hay tránsito. Bueno, de hecho, los primeros pobladores de Carolina, cuando solo era Carolina, fueron ingleses, escoceses, irlandeses, y después se terminó separando en Carolina del Norte y Carolina del Sur, justamente por las diferencias entre religiosas y culturales de todos los que la habitaban, de los que habían venido del Reino Unido.
Entre católicos y protestantes.
Es una de las 13 colonias, ¿no? Gonza, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Rama? Sí, es una de las 13 colonias que se independiza el 4 de julio, efectivamente, fue una de ellas. Y ya creo que ahí ya era todavía Carolina del Norte y del Sur, ¿eh?
Bien, y pero es así, digo, tiene influencia británica en su construcción y eso.
Mira, tiene como, te diría que más bien tiene el estereotipo que tenemos de la construcción gringa, esa que es generalmente con steel frame y que le ponen madera o imitación de ladrillo o sí, simulación de ladrillo solo en la terminación, sobre todo en la zona más céntrica que estuvimos hace un rato y que se reparte con edificios hipermodernos, porque Charlotte es una de los centros financieros del país. De hecho, dos de los bancos más importantes del país tienen su sede acá. Uno de ellos es el que da el nombre al estadio donde va a jugar Uruguay mañana, el Bank of America. Y una de las energéticas más grandes del país también está acá. Entonces, tiene como una especie de centro Ciudad Vieja, como nosotros, el centro más de construcción tradicional, y la Ciudad Vieja, la zona financiera, que en realidad es el uptown, no el downtown como pasa generalmente, con grandes rascacielos, edificios muy modernos, cristalizados. Y lo que sí tiene hacia donde estamos nosotros, que es la zona oeste, sí construcciones más tipo inglesas, como decís vos, con casitas de doble agua, con frentes muy, simples, muy, muy llanos, sin demasiada recarga de decoración ni nada por el estilo.
Bueno, pero lo que tiene bueno es que pueden estar tranquilos, no están en medio de la locura, aunque la locura va a estar mañana, eso ya lo sabemos, ¿no?
Absolutamente, es una ciudad hipertransitable, donde llegás a cualquier lado como mucho en 20 minutos, la antítesis de Miami en ese sentido, y que caminás por la calle y hay muy poca gente, muy poca gente en el sentido que no en ningún momento estás atorado y pechándote con la gente mientras caminás, incluso en horas de transitables o de mucha gente como nos pasó hoy, porque el estadio está muy cerca del centro, eso es otra característica. A unos 10 minutos caminando, unas, te diría que 5 o 6 cuadras del estadio donde va a jugar Uruguay mañana, está el centro de la ciudad, y estuvimos por ahí después de hacer el programa y la conferencia de prensa, y nos encontramos con una ciudad muy calma. ¿Sabes lo que me dio la sensación a mí? De una ciudad grande del interior nuestro. No sé, pensé en Paysandú, en Salto, en una cosa así. A esta dimensión, ¿no?
Sí, a esta escala.
O sea, es una ciudad, claro, tiene 800.000 habitantes, que para Estados Unidos es nada, y sin embargo es una ciudad importante.
Está lindo. Ciudades de ese tamaño son lindas, ¿no? Es suficiente. ¿Para qué querés más?
No, y lo otro que tiene es que tiene una vida muy tempranera. O sea, todo comienza muy temprano. Bueno, te voy a dar un ejemplo que para quien alguna vez tuvo la suerte de viajar un poco, el desayuno del hotel termina a las 9 de la mañana.
A las 9. O sea,
eso te muestra a qué hora funciona la ciudad, digamos.
Sí, claro.
A las 9 termina el desayuno y a las 9, 10 de la noche como mucho, cierra todo. Ayer quisimos ir a cenar cuando llegamos a las 12 y fue tal frustrante la intención que terminamos volviendo al hotel y pidiendo pizza porque no había otra forma de cenar.
¿Y qué van a hacer mañana? Supongo que van a preparar, bueno, dejar las habituallas para mañana.
No, sino pedir, porque lo que sí hay, como buena cuestión gringa, pizza, hamburguesa, esas cosas, puedes pedir hasta noche tarde. Siempre hay un delivery. Lo que no hay es ir a sí, donde sí. Sentarse a comer.
Claro, lugares para ir a... Bueno, es mejor porque es económico. No gastan dinero en cenas suntuosas, como están acostumbrados.
Me preocupa que el relator con ese horario no va a desayunar.
Bueno, ¿cómo? El policía, te imaginarás que hoy no se enteró ni que había un desayuno, ¿verdad? Cuando llegamos al estadio y encontramos a Alvarito, el policía todavía estaba durmiendo y estaba por empezar la conferencia de Bielsa, imagínate. No, pero por lo que sea, Alvarito sí llegó al desayuno. Yo no llegué, me levanté a las 9.
Pero ¿están en el mismo hotel?
Estamos en el mismo hotel, sí, con Álvaro y con el policía. Está todo el cuadro junto.
Está todo el cuadro. Bien.
Y lo otro que decías, lo de la cena suntuosa, otra de las características que tiene claramente Charlotte es que es la ciudad más barata por muerte de las que hemos estado hasta ahora. Y yo lo había leído en la previa, que es una de las ciudades entre importancia y precio de las más rentables, o sea, de costo de vida e importancia de las más rentables para vivir, porque es una ciudad donde si te va medianamente bien, tenés acceso a un buen confort y es mucho más barata que las metrópolis o que otras ciudades importantes. Te doy un ejemplo. Hace un rato comimos por $10 cada uno con bebida y comida. Una comida del tipo, no te digo rápida porque eran unos wraps en realidad de pollo y palta, pero la misma comida en Miami nos costaba $20 y en Las Vegas 30.
Mirá. Está bien estar en Charlotte, entonces, pero no nos queremos quedar en Charlotte, ¿no?
No, la boca se te ha volado.
Por eso, no nos queremos quedar
queremos
en Charlotte,
ver a
no queremos
en el
ir para Miami.
De Miami. Sí. Claro,
Bueno, contame un poco de... ¿Vos querías decir algo, Ramón?
No, que hablando de la ciudad, que es una ciudad chica, relativamente chica para lo que es Estados Unidos, pero tiene mucho deporte.
Sí, tiene los Panthers, sí, son de ahí.
Sí, tiene fútbol americano, fútbol, que Guzmán Araújo jugó ahí. Tiene el museo...
Guzmán Corujo.
Tiene cuadro básquet.
NBA, claro.
Tiene NBA.
Los Hornets.
Tiene un circuito de un óvalo de NASCAR. Tiene el museo de la fama del NASCAR. O sea, deportivamente es una ciudad bastante importante.
Sí, tiene a los Carolina. Lo que tiene, me parece que también los equipos dan el perfil de la ciudad. Es una ciudad bastante importante, tiene equipos, salvo en el béisbol, equipos compitiendo en todas las grandes ligas de los deportes de Estados Unidos, pero ninguno es exitoso, o sea, son todos equipos media tabla. Me parece que también da el perfil de la ciudad. Están en todo, pero no tienen el poderío económico para competir en la élite de esos deportes.
Está bien, igual mencionaste al béisbol, que no es un deporte, ¿no? O sea,
bueno, no lo vamos a discutir.
Señorán, ¿el béisbol es un deporte?
No.
¿Verdad que no? Es un juego de amigos.
Exacto.
Se ponen ahí, se tiran unos palos y caminan.
Sí.
De gordos que mastican tabaco.
Totalmente.
Si entenderá poco inglés mi compañero de habitación, Jorge Carlos, que ayer terminamos viendo béisbol. Yo porque me gusta y él porque era lo único que podía entender más o menos por saber el deporte, porque todo lo demás no lo entendíamos ninguno de los dos. O sea, no podíamos ver una película. ¿No? ¿Me explico? No, estábamos perdidos. Así que miramos béisbol anoche, los Atlanta contra Arizona.
Pa, qué programa ahora.
No, estamos re de joda.
Sí, ya lo veo. No, tengan cuidado.
Hemos venido prendido fuego.
Ah, sí, sí. Pa, qué horrible. Bueno, igual están mucho mejor que acá, que está todo el mundo enfermo. Que
pa, tan, sí, tremendo.
Olas polares, todo.
Un frío, pero te juro que yo no me acuerdo de tanto frío en años. ¿Eh? Pero terrible, no, sí, yo no sé, la temperatura no sé, pero la sensación térmica es tremenda, tremenda, sí. Tremenda.
Sube un poquito ahora la semana que viene. ¿Sí? Supuestamente dan 15 grados.
Vamos a tener un alivio de la semana próxima, así que bueno, veremos.
Sí, dicen que la ola de frío ha sido tremenda.
Pa, tremenda, tremenda, realmente sí, ha sido una cosa tremenda. Bueno, contame
acá
un poco.
Acá hay 33 grados, perdona, acá hay 33 grados y recién va a oscurecer a las 21:40 de Uruguay.
Está muy bien, ¿no? Nos estás faboseando.
Estoy sin remera de short.
Bueno, eso es desagradable. O sea, no me interesa estar
¿por
ahí.
¿Qué? No. Si es radio. Nadie me está mirando.
Ah, tenés razón. Sí, bueno, pero si yo estuviera ahí, me sentiría agredido.
Qué fuerte.
Bueno,
escuchá. Yo también, dice el otro atrevido. Que me lo diga el profesor todavía, pero que el imberbe tenga el atrevimiento.
Bueno, Fede dijo que si estuvieras acá, sí se iba, apagaba la radio.
Bueno, pero irse ahí a la radio así sería un despropósito.
Claro, no, pero la radio no se puede apagar. La radio tiene que estar siempre prendida. Bueno, dejemos de lado eso. Contame un poco.
¿Tenemos equipo?
¿Tenemos equipo? Yo te lo pregunto.
Bueno. Hace un rato me llegó la confirmación de alguien cercano a la delegación que efectivamente probó un equipo 3-4-3. O sea que los cambios que probó fueron la entrada de Cáceres y de Josema Jiménez por los dos lesionados y suspendidos, por Naitán Hernández y por Ronald Araújo. Y cambió el sistema. Paró tres defensas con cuatro volantes y tres delanteros. Ese fue el esquema con el que trabajó, con Bentancur y Valverde como volantes centrales, con De la Cruz y con Ugarte y Bentancur como volantes centrales, con Valverde y De la Cruz a los costados y con el tridente ofensivo que utiliza habitualmente. Y que yo creo, mi sensación cuando vi el equipo fue la siguiente. Todos estamos hablando de lo bien que anda James, de lo bien que ataca Colombia, de lo peligroso que son las bandas. Él dijo, bueno, yo voy a ir a jugar allá adelante y manejate vos, Colombia. O sea, no voy a esperar a que se luzcan tus jugadores. Esa es mi sensación. Mm-hmm.
Y por eso.
El problema ahora lo tenés vos, de haber pensado Bielsa.
Pará, a ver, ¿por qué? ¿Vos qué entendiste, señor?
No, yo lo que creo es que él rodea la manzana en el medio, ¿no? Justamente a James le va a rodear la manzana, colocando más piernas.
No, yo creo que a James le va a tirar a Ugarte directamente arriba.
En el uno contra uno es que él plantea.
Claro, pero yo lo que creo que más que rodearle manzana lo que hace es verdad, ocupar todo el ancho de la mitad de la cancha, ahí estoy contigo, para un equipo que usa mucho las bandas,
sí.
Pero también ponerle siete jugadores que lo pueden atacar. Entonces, en realidad, ¿cuáles son las dos formas de controlar a James y a las bandas? O hacer una estructura defensiva que los atienda o hacer una estructura ofensiva que los preocupe a ellos cómo sostenerla o cómo defenderla y no puedan las bandas preocuparse de atacar. Esa, y que a James no le llegue la pelota. Esa es mi sensación, por lo menos.
Claro. Yo lo que me quedé pensando es, en realidad me quedo pensando un poco en la posición de los jugadores. Vos decís que va a poner a Bentancur y a Ugarte como volantes tapón, como doble cinco, ¿está? Y que va a abrir a Valverde y a
De la Cruz.
O sea, ahí va a tener por afuera se van a en vez de estar Nández con Pelistri, va a estar Valverde con Pelistri, y en vez de estar ¿cómo se llama? Viña con Araujo, va a estar De la Cruz con Araujo. Eso es lo que planteas vos.
Así me lo pasaron a mí, por lo menos.
Está muy bien, por eso te lo pregunto. Digo.
No, lo que sí imagino es que a la hora de defender las salidas rápidas de Colombia va a tener más responsabilidad Maxi Araujo que De la Cruz. ¿Me explico? La transición defensiva.
Sí. Sí, puede ser, sí. Puede ser, sí. No, porque acá hay otros que están mandando como que juega con tres, un rombo en la mitad de la cancha y los tres puntas. Pero tampoco me lo imagino mucho ahí, porque no se me ocurre que Bentancur juegue por afuera. Me parece que es el menos de los jugadores que tiene, me parece que es el menos preparado para eso. De la Cruz tiene condición y Valverde lo hace en el Real Madrid. O sea, no tiene problema.
Sí, ese planteo que vos decís, que yo también lo vi, para mí tiene dos cosas que no me convencen. La primera es que no cubre nunca el ancho de cancha, que es una de las cosas que le da la mitad de la cancha con cuatro para un equipo que juega mucho por la banda. Porque recordemos que no solo son Arias y Díaz los que suben. El lateral derecho fue el que hizo el gol contra Brasil. O sea, es un equipo que juega mucho por banda con varios jugadores. Y lo otro, me parece que en ese esquema del rombo que también vi por ahí en redes, quedan muy expuestos los centrales, porque hay poca gente para hacer el relevo y el refuerzo de marcar dos en lugar de uno en la banda, y obligás a los centrales a salir al descampado a cubrir la banda que no cubre otro.
Sí, acá también hay otro tema, quizás que... Digo, yo comparto... El señor capaz que tiene una postura diferente, pero yo comparto que va a jugar con cuatro en la mitad de la cancha, ocupando el ancho de cancha.
Sí, totalmente.
¿No? Digo, no sé si él es de esa línea, pero yo siempre me acuerdo de Maturana, que siempre decía que en algún lugar de la cancha tenía que tener cuatro jugadores, ¿no? Que cinco son muchos y que tres son pocos. Entonces, en este caso me parece que él va a jugar o va a apostar a tener cuatro en la mitad de la cancha. O sea, que probablemente sea un 3-4-3.
Sí, yo lo visualizo también de esa forma. Además, lo que creo es que Colombia, de mitad de cancha para adelante, tiene todos jugadores que manejan bien la pelota. Todos. Y creo que la lucha va a estar ahí, centrada justamente en el medio. Y en un detalle importante, claro, que decía Gonza... ¿Quién va sobre James? Porque es un jugador al que no lo puede dejar pensar. Tenés que estar arriba de él permanentemente, porque donde tenga tiempo para pensar, te lastima. En el fondo, creo que con esta figura, incluso también, supongo que Jiménez es el que va a sobrar.
Sí, seguramente.
Exactamente, sí. Jiménez de libre,
bien,
Cáceres a su derecha y Olivera a su izquierda.
Queda protegido, porque él juega uno contra uno ahí. Entonces, probablemente los dos que salgan a jugar ese mano a mano sean Olivera y Cáceres, y Jiménez quede justamente como barriendo ese fondo, sí, libre.
No, lo otro, sí, que te iba a decir, bueno, es que... Perdón, que no, lo que te iba a decir es que... Digo, acá puede haber o una intención de hacer un equipo para jugar con Colombia o una necesidad de poner los jugadores que él considera que son los mejores. Porque... ¿Cuál era la alternativa, si no? Que jugara...
Varela de lateral.
Y que apareciera, de repente, jugara Cáceres con Josema y por la izquierda Olivera. Y a mí me parece que él a Olivera lo quiere ahí en el medio, no lo quiere en el lateral, aunque no lo ha puesto en algún momento, ha hecho algún cambio y lo ha trasladado para la izquierda.
Contra Brasil lo puso casi que obligado de lateral.
Claro, por eso, pero...
vino después de la expulsión.
Por eso, pero va... Y creo que en otro partido también hizo un cambio, en algún momento hizo otro, una vez un cambio también, el que entró a la saga y Olivera fue a la izquierda, pero esto le ha pasado en otro... O sea, es un jugador que puede jugar perfectamente de todos lados. Pero no sé si él se jugaría con Varela o con... ¿Cómo se llama el lateral izquierdo?
Olaza.
Sí.
No, te agrego algo de los zagueros, que para mí también es un detalle no menor. El otro día Jiménez, jugando en línea de cuatro, tuvo problemas. O sea, perdió varios mano a mano.
Entró muy mal.
Se mostró fuera de... Claro, pero al mismo tiempo, si alguien reparó en el detalle, no perdió... una pelota por arriba. O sea, en el juego aéreo no perdió una pelota. Córdoba es un tipo muy grande, que juega, que es muy estático en general, juega muy metido en el área, a lo sumo posteando, y me parece que ahí hay un punto a favor de Josema. Poniendo tres centrales, le evitás, o por lo menos le evitás en mayor medida, el mano a mano, el pie a pie, como le dicen ahora, pero tenés un tipo fuerte para ir al choque y arriba contra Córdoba, que es un tipo grande y que va bien de arriba, contra un equipo además que ha hecho, a partir de las buenas asistencias de James, mucho gol de pelota quieta.
Sí, sí. A la tradicional capacidad futbolística de Colombia, este equipo le agrega mucha fuerza en el juego aéreo, ¿no? Entre lo que hace, entre la capacidad de James para usar la pelota quieta y la fuerza que tiene con estos tipos y algunos que vienen a veces de atrás, que son pesados también en el juego aéreo, ¿no? Pero bueno, interesante, ya empezó el partido.
Sí.
No, ya empezó el partido, empezó con novedades con respecto a la forma de jugar de Uruguay y demostrando que Bielsa tiene plan B.
Sí, exacto. Aunque no lo declare.
Varias veces dijo que no.
No, pero tiene, sí. Bueno, esto de jugar con línea de tres, yo no sé si no, él lo ha hecho más de una vez.
No sé, porque también él te puede decir que es una interpretación.
Sí, por supuesto.
Él te puede decir, claro. Mi plan A es, como él dice, es atacar y llegar más que... Y no la forma de parar a los jugadores.
Sí, sí.
Te puede responder eso perfectamente.
Sí, digo, acá en realidad lo que hay me parece que es la característica de los jugadores.
Claro.
Que es lo que define el equipo. Es decir, en definitiva, yo creo que el cambio más importante que tiene el equipo es la entrada de Bentancur. Ese para mí es el cambio más importante que tiene porque, digo, en definitiva, si lo mirás dejando de lado los nombres, el cambio que él hace es agrega un volante y saca un defensa.
Sí, y que nadie lo incluía, nadie pensaba en este cambio.
No, claro, y que además agrega un volante que según él, Bielsa, es un jugador que llega muy bien al ataque.
Sí, es verdad.
¿Está? Porque él ha dicho, es un jugador que... Sí. Ugarte rompe, pero este es un jugador que le agrega capacidad ofensiva a la mitad de la cancha. Y después, en definitiva, uno siempre comete el pecado de decir lo mismo. Bueno, marca con cuatro, marca con cinco. En realidad, se marca con todo el cuadro. O sea, el equipo juega todo el equipo marca. Sí, señor.
Que hay una virtud que te da el doble volante, digamos, el doble cinco, que es que uno puede romper y el otro quedar. Y en ese caso, en esto que vienen hablando, Bentancur me parece que haría esa función. Romper en ofensiva, quebrar línea.
Sí, sí.
Que quede más de 5.
Y Ugarte va a quedar ahí. Pero bueno, está. Igual, todavía no tenemos confirmación, pero aparentemente este es el equipo que va a jugar, ¿no?
O sea, con ese equipo ya trabajó. Eso sí me lo confirmaron, que lo paró en cancha y que trabajó con él. A esta hora está entrenando por última vez. Hay que ver si al final del entrenamiento de esta tardecita... cambió algo de lo que viene haciendo.
Sí. No, me queda simplemente... Hay una cosa que me no le preocupa mucho el secreto a Bielsa, ¿no?
No.
Le ven el cuadro, alguien lo dice, como que no...
No reparan eso.
No, me da la sensación como que no lo dice, pero que no le preocupa mucho si los periodistas lo saben. No pone la lona verde que ponía Pasarela.
No solo eso.
Con Cosentino, ¿no?
Claro. Está la tipo de mujer que Fossati que ha dicho públicamente más de una vez, ahora cuando llegó a Perú de nuevo lo dijo, porque se lo preguntaron, que él al jugador que se entera que filtra un equipo antes del partido lo considera un traidor.
Ah, amigo. Están las antípodas.
Total. Bueno, y además, en muchos casos, no es que el jugador lo filtre. O sea, se puede ver algo. Hay mucha gente en una delegación, además de los jugadores, claro, etcétera, etcétera.
Y hay mucha gente que le gusta, le encanta una delegación tan grande, porque además cada vez son más grandes las delegaciones, con toda la gente que
claro,
va a
solo América. La cantidad de dirigentes.
Claro.
Yo tengo que bajar del bondi. La cantidad de dirigentes que bajaron cuando el partido con Brasil... Más los que trabajan en otras áreas, o sea, hay un montón de gente.
Claro, por eso te digo, y vos sabés muy bien que a mucha gente de esa que está allí le encanta poder decirle al periodista, sabés que Vení que sabés que...
Tengo la posta.
Hizo tal cosa.
Ojo, a nosotros nos viene muy bien.
Igual. No, sí, yo también.
¿Eh? Por supuesto.
Pero Gonza, nos hemos trepado en alambrados para ver...
Es verdad.
Y en portones de hierro y hemos entrado a edificios que estaban enfrente para ver el equipo que para. Yo a Señoná, por ejemplo, en Perú lo vi en la cancha de Sporting Cristal subiéndose a un edificio en construcción en los andamios para sacar el equipo, para tener la primicia.
Esto es como una cuestión más de jerga del oficio, digamos, y de interés, pero no es un chiste. Es ese mundo donde uno buscaba un edificio aledaño, un agujerito en una lona, un muro, cambió diametralmente a partir del WhatsApp. Porque el WhatsApp ha multiplicado por 20, 30 las posibilidades de que vos consigas información.
Sí, claro. No tenés ni siquiera que hablar por teléfono con nadie. El tipo le pone, juega a Bentancur.
Exacto. Antes tenías
un dedito para arriba y ya está.
Exacto. Antes ni siquiera podías llamar a un teléfono fijo y pedir por alguien. O sea, nada.
Es verdad, se ha perdido el folclore del fútbol.
Sí, sí. No, me estaba acordando de una anécdota que contó Eduardo Acevedo, que una vez que le tocó jugar con Gremio a Defensor por Copa Libertadores, y que cuando se fue Gremio habían dejado olvidado una carpeta en el Francini, donde era todo un estudio de todos los jugadores, y los habían espiado con dron.
Mirá.
Con drones. Entonces vos decís, claro.
Ah, claro, por supuesto.
Y Acevedo decía, pero en el fútbol no se sabe todo. Tenían hasta de los juveniles los datos.
Sí, pero ya en esta época eso ya... Es decir, el conocimiento que vos tenés de todos los jugadores... Más que además hay decenas de personas que se dedican pura y exclusivamente a eso.
Claro.
A mí me pasa que tengo un conocido que está en un equipo de Bolivia que me escribe cada tanto preguntándome qué sabés de tal... Por ejemplo, un delantero. El otro día me escribió por un delantero. ¿Qué sabes de tal? ¿Es buena gente? ¿No es buena gente? Y así como me pregunta a mí, le pregunta a una...
Claro.
Él me pregunta a mí porque me conoce, pero seguramente tiene otro contacto y los otros con otro contacto y... No, ya está.
Y va armando una carpeta.
Exacto. Bueno, muy bien. Hacemos una pausa, Gonza, y te abandonamos. ¿Te parece bien?
Perfecto. Alvarito estuvo en la conferencia, así que tendrá... Bastante para contarles de una conferencia en la que Bielsa estaba realmente chispeante. O sea, metió por lo menos tres momentos de humor, imagínense.
¡Pah! ¿Cómo estará ese muchacho? A mí ya con lo que dijo el otro día me alcanzó, ganamos al Uruguaya. No fue exactamente así, pero dijo eso. Bueno, Gonza, un abrazo para todos los de allí, que se cuiden. Y bueno, volvemos a estar en contacto mañana.
Abrazo para todos.
Chau, hasta mañana. Era Gonzalo Delgado, entonces, directamente desde Charlotte, analizando junto con nosotros el equipo que probablemente pare mañana Bielsa para enfrentar a Colombia.